Y así nomás, y así nomás, a las 21:59 de este día 2 de agosto empieza una nueva edición de Republicano Escéptico. Para los que no sepan, en un 2 de agosto, pero hace 29 años, empezó la Guerra del Golfo. Muchos de ustedes ni siquiera nacían. Pero para los que estábamos en ese tiempo, un señor que se llamaba Saddam Hussein la llamó la madre de todas las batallas. Si uno revisa la historia, más o menos lo que pasaba hace 100 años, en agosto, estábamos terminando la Primera Guerra Mundial. La cantidad de similitudes que podría haber entre las tecnologías de aquel tiempo que no se entendían y las tecnologías de este tiempo que no se entienden son un montón. No sé si tenemos tiempo en este programa para contar de aquello, pero sí vamos a intentar hablar un poco sobre ciencia y tecnología, pero también de un montón de otras cosas que son muy interesantes. Empieza, ya lo saben, República Escéptica en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Como buen viernes, soy Raimundo Roberts y en los controles nuestro querido Patricio Núñez, para quien pido un aplauso, por favor, por estar ahí. Por favor.
Bien. Tan tarde.
Maestro. Él, nosotros terminamos y él cierra el local.
El boliche.
Exactamente.
Se ha quedado dormido.
Vaya a dormir acá. Wow. ¿Te ha pasado?
Acá hay quesito.
Sí, te dejamos. Esa voz que escuchan por este lado de acá. Espérate, déjame llegar hasta aquí. Es nuestra querida Carla Germán.
Hola, Carla. Hola. Bien, bien.
Qué bueno. Y al frente de Carla está nuestro querido Rubén Mitnick.
Hola, hola.
¿Podría acercar un poco más el micrófono?
¿Ahí sí?
Sí, perfecto. Ya. Para que hagamos un recuento un poquito de esta pequeña y loca semana. Esta semana han pasado cosas como... Nos comimos todos los recursos naturales del año.
Exacto.
Elon Musk presentó la Tesla Megapack, que viene a ser la tercera batería que inventa este loco, y que es una batería que tiene una capacidad de 3 megawatts por hora, ¿vale? Que además, de paso, Musk presentó la idea de juntar 400 de estas megapacks y hacer una planta de 1,2 gigas de capacidad por hora de energía, lo cual es como reemplazar una pequeña central eléctrica, pero de baterías.
Gigawatt.
Gigawatts, ¿qué dije?
No, eso está bien, está bien.
Ah, ya. También se murieron un montón de renos por el cambio climático en Noruega, se sospecha del cambio climático que los mató, eso es bastante curioso. Y se linkea también con la noticia de, no sé si lo escucharon, los mapaches zombies.
No.
Ya, bueno, vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Pero además de eso, crearon una pequeña reproducción del sol, así chiquitita pero funcional, y dicen que funciona. Esa es la semana de la cual estamos saliendo hoy día. Así que les agradezco un montón haber venido para acá, y de a poco vamos a ir explicando por qué ustedes y por qué yo estamos en este programa. Que empieza justo ahora. Primero que nada, hagamos un brindis por haber sobrevivido esta extraña semana.
Sí.
¿Listo?
Salud.
Salud. Este es un Carmener Syrah del Valle del Maule, del 2018. ¿Cómo está?
Está rico.
La verdad es que a mí, ya saben, este programa siempre le lleva vino, a menos que piden otra cosa. A ver, partamos por la Carla. Carla, tú eres académica del Departamento de Física de la FCFM.
Sí.
¿Lo decimos entero? Porque...
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
De la Universidad de Chile.
De la Universidad de Chile.
Del Instituto Milenio Miró.
También, soy investigadora.
Premio UNESCO for Women in Science. ¿Es el L'Oréal UNESCO? ¿UNESCO L'Oréal?
Es L'Oréal UNESCO.
L'Oréal UNESCO. Gran labor la L'Oréal ahí.
Sí, sí, sí.
Del 2017. Sí. Y además, ilustre miembro, no sé cómo se dice ahí.
Yo tampoco.
Parte.
Sí, no sé. Parte de la red.
Exacto, parte de la red. Y, de la red de investigadoras.
Exacto.
De la cual yo también soy miembro. Tampoco sé muy bien.
Como ver como embajador, algo así, ¿no? Le llaman a los hombres.
¿Sí?
Creo que sí, como embajadores.
¿Nos pusieron otro nombre?
No sé, yo algo así leí una vez, pero no estoy segura, en verdad, que eso estoy inventando, perdón, chiquilla.
Yo me siento parte.
Muy bien.
Sí, con eso. Y bueno, nosotros ya nos conocemos porque yo te entrevisté en otra radio amiga.
Sí.
¿Cierto? Y me pareció tremendamente interesante lo que tú haces, pero no solamente por el tema científico, sino que además por el tema de educación. Si pueden, busquen ahora mismo Carla Germán, con doble N final.
Sí, con H al principio.
Eso, un par de columnas que hay sobre el universo de Marvel, por ejemplo. No.
Sí, en la tercera, sobre el Endgame. Sí.
Que Así, así es como te queda el cerebro después de leerlas. Están muy entretenidas.
Y hay otra sobre la revolución cuántica. Bienvenido a la revolución o algo así se llama. También de la tercera.
Sí. Y antes de entrar justamente en el tema de revolución cuántica o de fotónica, que más o menos por ahí va lo tuyo.
Algo así.
Un poquito, sí. Al otro lado de la mesa, quiero presentarles a todos a Rubén Mitnick. Hola, Rubén.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Terminando esta extraña semana. Ya, tengo que hacer la presentación.
Dale, dale.
Ingeniero civil electricista, doctor en ciencias de la computación de la Universidad Católica, actualmente ingeniero senior o ingeniero en software. Es como la mezcla perfecta, porque ingeniería civil...
Eléctrica y computación.
Claro, y mezclaste las dos.
Totalmente.
Y está ahí en la empresa... dilo tú, porque a mí no me...
Biometry Pass.
Biometry Pass. Biometry Pass. ¿Qué hace Biometry Pass?
Biometry Pass se dedica a desarrollar software para reconocer gente. ¿Y reconocer gente cómo? Con la cara. No es tan gran cosa. ¿Y por qué? Porque al final... hemos visto que hay un montón de lugares donde se quieren asociar como beneficios con uh-huh. personas y digamos del Ecuador para el sur se hace más trampa que el Ecuador hacia el norte. Entonces hay...
¿En serio?
¿Quién lo diría? O
sea, ¿quién lo diría?
¿Quién lo diría?
Qué curioso.
Más que en Suecia, más que en Finlandia. Y por lo mismo hay muchas instancias donde se necesita asegurarse que la persona que recibe el beneficio sea la persona a la cual se lo están dando. Y no sea el amigo, la polola, el pariente, qué sé yo qué. Así que a eso nos dedicamos y en verdad que lo pasamos re bien.
Qué buena. Bueno, tú trabajabas ahí antes, y para los que sean más techie probablemente se van a acordar de Good Tech, que entiendo que también ha sido un tipo de reconocimiento, pero de grandes procesos, o sea, de grandes cantidades de cosas.
De madera.
De madera.
Estos camiones que uno ve en el sur cuando va en la carretera, camiones llenos de troncos de madera y
de rollizos.
Tipos, justamente... resulta que estos camiones pasaban por, hazte cuenta, un sistema tag gigante, donde en vez de leer un tag teníamos láseres y con esos láseres le sacábamos millones de puntos al camión, hacíamos una reconstrucción 3D y de ahí medíamos los troncos, con la medición de los troncos externos estimábamos hacia adentro y decíamos aprox cuál era el volumen de madera que llevaba el camión.
Una cosa súper interesante que estén aquí conmigo es que... en el caso de Rubén, tú saliste de la academia y viste que había vida fuera de la academia.
Afortunadamente. ¿Mm?
Y por otro lado, Carla está en la academia y además has visto que sí se puede desarrollar una carrera en la academia.
Sí.
No solamente quedarse haciendo papers, no tengo nada contra los papers, pero...
O sea, tenemos que hacerlo igual, si no nos echan, así que...
Claro, o no tenés financiamiento para el fondo.
Exactamente, sí.
Pero tú no solamente haces paper, no solamente haces investigación, o sea, tenías un trabajo que es bien, yo me atrevería a decir, poco común en el mundo de la ingeniería, siendo mujer.
Sí, somos poquitas, digamos.
Sí, contémosle al público, ¿qué es lo que tú haces?
A ver, yo soy académica de la Universidad de Chile, estoy contratada a tiempo completo, qué sé yo. Y básicamente ahí tenemos tres trabajos principales. Uno es publicar, o sea, no podemos dejar de publicar, eso es obligatorio, no solo para los fondos, sino que también cada dos años te hacen una evaluación en la universidad y te van a evaluar la investigación que tú has hecho. Y la investigación básicamente no existe sino si publica, así que hay que hacerlo. Y de hecho escribí una columna también, va a salir pronto en una revista de la universidad sobre eso. Otra de las cosas que yo hago es ser profesora, me encanta enseñar, tengo este semestre, soy la coordinadora de un ramo de pregrado de mechones, que se llama Introducción a la Física Moderna, donde los chicos ven desde oscilaciones, óptica geométrica, relatividad especial y cuántica, pero los chicos no saben todavía ni integrar, ni ecuaciones diferenciales, entonces se ve de una forma que tenga derivadas, matrices y cosas muy conceptuales también. Entonces lo estoy pasando re bien, en verdad, a mí me encanta enseñar. Y hago también otros cursos de posgrado, eso. Y otra parte de las responsabilidades que uno tiene es tratar de ayudar, voy a decir ayudar porque es eso, en la parte administrativa. Entonces, por ejemplo, yo estoy a cargo junto con Claudio Falcón, que es otro profe de allá, ¿cierto? Que estamos haciendo más de la parte de unidad de extensión del departamento, que es divulgación. Nos gusta también dar charlas, ¿cierto? A público, escribir columnas, cosas de ese estilo, para tratar un poco de acercar esta ciencia que a veces asusta mucho, ¿cierto? La cuántica y todo eso, a la comunidad para que vean qué es lo que es finalmente.
¿Algo pasa con las físicas y los físicos que son muy buenos divulgadores?
No todos, pero los que a los que les gusta en general son muy buenos.
Sí. Nos apartamos de Einstein, que el...
Correcto.
El flaco sí hacía mucho circuito contando cómo entendía, qué es lo que entendía y
claro.
qué era.
Y tenía era peso pesado, porque si mal no recuerdo, muchos de sus libros salieron después de haberse como posicionado, ¿cierto?, en la academia, si mal no recuerdo. Entonces tenía mucho peso la opinión que él dijese al respecto de ciertas cosas, de ciertos temas.
Era un tipo tremendamente respetado. Uno podría, bueno, entre los astrónomos y los físicos hay un... No sé, uno de mis libros preferidos, ponte tú, es el que es la vida de... Lo comentamos en el programa anterior.
Creo que sí.
Sí, y no te lo traje. Mira tú, qué mal. Para la próxima. De Erwin Schrödinger.
Sí, pues no lo he leído yo. Sí, hablamos de esto, sí, justamente bueno. quedamos que
eso, me iba a prestar. Eso pasa cuando uno conversa con, y te quedas pegado con... Bueno, para que vean, a esta hora. Ah, les recuerdo, por favor, vayan a la cocina y busquen un vaso, llénenlo con algo rico y quédense con nosotros un rato aquí, porque es viernes.
Sí.
Y de verdad que ha sido una semana dura.
Uh-huh.
Y en ese mismo marco, les quiero preguntar a los dos, de las cosas que yo acabo de nombrar algunas recién, cambio climático, nuevas tecnologías, bueno, lo revolucionario que puede llegar a ser el, en vez de tener una planta termoeléctrica, tener una planta de baterías al lado de paneles solares, por ejemplo, sería como la solución para... el gran punto que tiene la energía renovable es que no se pueden almacenar. Bueno, al parecer el señor Elon Musk está haciendo esa pega. Si ustedes tuvieran que destacar algo de esta semana o de este mes, en términos así como o positivos o negativos, está lo mismo, del ambiente relacionado con cosas nuevas, ¿qué destacaría?
Chuta, yo no sé si destacar algo positivo o negativo. En realidad a mí me asusta un poco el tema de que se hayan utilizado todos los recursos naturales que disponía el planeta para el año. Siempre lo menciono porque yo me acuerdo, soy jovencita, pero en mis años del colegio, yo me acuerdo que en los libros todavía decía que habían ciertos recursos que eran inagotables, ¿cierto? Te pasaba
el agua,
eso.
Ponte tú.
Te pasaban todo eso en la clase de ciencia, de lo que sea. Y ahora no, pues. Y ahora es como que estamos al revés, ¿cachai? Como que nos estamos gastando todo el presupuesto y nos endeudamos, pero como planeta. Entonces, esa parte a mí me preocupa, pero también reconozco que siento que de alguna forma la humanidad en eso está bien adormecida. O sea, es como que se conoce el problema. Es como lo que pasa, y bueno, y es una teoría, creo que se llama humanidad adormecida, que es la teoría, pero es como, por ejemplo, que tú sabes que que en África hay hambre, que hay problemas. Tú lo sabes, eres consciente, pero mientras tu entorno esté más o menos bien, ahí te quedas. Entonces, como que con el calentamiento global y todo eso, y con todo el abuso, ¿cierto?, de los recursos terrestres, como que me da la misma sensación. Como que todo el mundo sabe que los océanos se están contaminando, pero aquí estamos.
Sí, pues pucha, qué pena.
Pero que no es tan distinto como tratamos, o sea, no solo las cosas lejanas, sino que nuestra propia vida, en el sentido que todos sabemos que comer grasas saturadas y
Correcto.
No hacer ejercicio
está mal.
Va a terminar pasándonos la cuenta. Pero no me pasa la cuenta hoy.
Entonces, claro, es lo mismo.
Hoy como un poquito mal. Y mañana también, pero después lo arreglo.
Claro.
Como que a nivel humanidad estamos pensando lo mismo. Como que mira, sabemos que esto está mal, pero...
Es como muy local,
claro,
es lo que yo pienso.
Pero ya lo vamos a arreglar.
Claro.
Solo que ese ya lo vamos a arreglar puede ser un poquito tarde. Yo en la misma línea creo que de este mes, como que las imágenes del calentamiento global son lo más... llamativo e impactante. Estoy en Groenlandia, que ya no está congelada entera, que hay una capa de agua, y ni hablar de las inundaciones.
Ahora se refalan ahí.
Justamente, entonces yo creo que eso es un poco más grave que los problemas domésticos que tenemos del día a día en la ciudad o en el país.
Sí, es que Rubén, eso me acabé de acordar, y de repente, claro, estamos al otro lado, estamos en invierno, hace mucho frío aquí, pero en Alemania con 40 grados.
Sí, París 42 la semana pasada.
Aguántate
histórico.
Esa. Sí, fue temperatura histórica en Inglaterra, en casi toda Europa.
Yo no sé si escuché bien, pero yo tengo entendido que en Qatar o en algún lugar así había superado los 60 grados. Yo no sé si
lo escuché,
pero era como... Es que ni en un baño turco está esa temperatura, entonces heavy pensar...
criticaron eso porque hicieron la medición al sol. directamente.
Ah, claro, no, esta es trampa, po. Claro. Sí, po, porque los otros 42 son a la sombra, sí, sí, efectivamente.
Pero sí, o sea, ya no podía evitarlo. De hecho, salió una noticia hace poco en que en France 1, en una de las cadenas públicas francesas, hace un par de años, si no me equivoco, en el 2014 puede haber sido, o por ahí, hicieron una idea de cómo sería el clima en 2025 y decían, no sé, en Toulouse harán 40 grados.
Y ya.
Y ya fue. Sí. Claro, se equivocaron.
Se atrasaron, se equivocaron un par de años.
Tienen toda la razón. Esto de la no sé, bueno, yo supongo que tienen la razón porque no tenemos evidencia aquí en la mano, pero uno podría buscarla, acerca de la sensación de adormecimiento. En periodismo se ocupa esta como regla de, y va a sonar súper crudo lo que estoy diciendo, pero 100 muertes en China equivalen más o menos a 50 muertes en el país del lado y equivalen, en términos de portadas de diarios, como se hacía antes, con diarios físicos, a 5 personas muertas en Chile y a 2 personas muertas en tu ciudad.
Claro. O a un portonazo en tu barrio.
Exactamente. Claro. Esa cercanía de problema es la que levanta las
alertas.
Las alertas.
Claro, correcto.
Ahora, si uno mira para el Cerro de Renca, y para atrás del Cerro de Renca, donde antiguamente estaba la Laguna Carén, que hoy día es el Valle de Carén, en un diario peruano, de hecho, lo leí hace poco tiempo, decían que la laguna este año no se alcanzó a recuperar. No encontré información nacional.
Pero sí encontraste allá.
Encontré información en RPP, Radio Programas del Perú, donde justamente señalaban que la laguna no se había alcanzado a recuperar. Si alguien está escuchando el programa en este minuto y sabe si es que hay agua en la Laguna Carén aún, ya saben, después de la canción les vamos a decir el número en la radio. Les quería hacer esa pregunta como para entrar con el segundo tema que me parece relevante, para ponerlo como de tema transversal, y tiene que ver con cómo enfrentar este tipo de situaciones. Y en este programa normalmente hablamos de buscar evidencia científica para tomar decisiones. Y lo difícil que puede llegar a ser el que esa evidencia sea transformada en algo que tú le puedas contar a alguien que está metido en un proceso o legislativo, o gubernamental, o incluso de decisiones empresariales. No sé, yo estoy alucinado de la cantidad de información que hay y lo difícil que es convertirla en algo real. Digo, por ejemplo, el caso, no sé qué opinan.
Es que yo creo que ahora, no sé, el otro día escuchaba, no me acuerdo en dónde, no sé si fue un seminario o una conversación entre pasillos, pero que hoy en día, antes, en la época sin computador, digamos, información era sinónimo de conocimiento como verídico. En cambio, hoy en día, con la internet y con la cantidad de noticias que pueden salir de cualquier medio, de cualquier parte del mundo, información no necesariamente es sinónimo de veracidad, digamos. Puede ser por ahí que quizás si es que uno ve una noticia pero no está el respaldo como el, ¿cómo se llama?, como la fuente, de eso uno no cree mucho, no sé, quizás va por ahí, no lo sé.
Ya, déjame contar una cosa que leí justo hace poco, un informe del Parlamento Británico acerca de Facebook y de las fake news.
Claro.
Donde hacían dos cosas. Primero, pedían que por favor no se hablara de fake news, sino que de desinformación. Porque en algún momento desde el gobierno norteamericano comenzó a usarse la idea de fake news para desacreditar las noticias que no les gustaban.
Ya.
Que es darle vuelta al sentido de fake news. No es solamente una noticia falsa que tú conviertes como verídica, sino que además yo digo que es falsa porque no me gusta. Y por otro lado, si uno empieza a ver cómo funcionan las redes sociales originalmente nacen como una red privada, con la lógica de, o sea, como una especie imaginémonos una conferencia telefónica o un club, pero que ahora tenéis el club en tu pantalla, y de repente empiezan a crecer tanto que las noticias que están allá dentro de esta red privada empiezan a influir como si fueran noticias públicas. Y de repente en ninguna parte del mundo logran hacer match para poder legislarlas o regularlas, ponte tú. Que es un poco lo que tú decís. ¿Por qué pasa esto de que las noticias parecen, no podéis creer en ellas de entrada?
No al 100%.
Claro, porque además los medios de comunicación se nutrían de lucas.
Claro.
De unas lucas que ahora se van a esos medios. Entonces de repente te encontré con que ya no hay tantos medios de comunicación públicos como antes, o ya no, uno no los lee.
Claro.
Ay, ya me estoy deprimiendo. No, ustedes quedan un poco más
deprimidos. Sí, de tratemos de cambiar el tema algo más.
Oye, pero esto de las fake news está súper en boga por justamente lo que pasó con Facebook, lo que ha pasado en Estados Unidos, pero quizás no es tan reciente. O sea, en dos ámbitos. Uno, es sabido que los gobiernos tienden a guardarse ciertas noticias buenas para que cuando sale a la luz algo, tiran otra. Uh-huh. Inmediatamente para cambiar el tema de conversación en la opinión pública. Y por el otro lado, al fin y al cabo, los medios de comunicación, en su gran mayoría, son privados. Por ende, tienen una línea editorial y si bien no son fake news, tienen noticias con un sesgo muy grande. Y bueno, en el caso del gobierno militar que tuvimos aquí era muy claro, distintos diarios como La Segunda, con su titular muy famoso, que uno no sabría si es fake news o no es fake news, pero claramente adoctrina a la gente a una forma de evaluar la realidad. Entonces, como que ahora estamos muy alterados por las fake news, pero es algo que se ha usado
desde siempre. Desde
una
siempre.
Técnica milenaria.
Sí, sí. De hecho, diste en el clavo. Hay reportes de desinformación para desacreditar elecciones en el Senado romano, ponte tú, que era el mismo truco, pero con otras tecnologías.
Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que justamente el lema, que no todo el mundo sabe que era de Goebbels, que es miente, miente porque algo queda.
Exacto.
Y finalmente pasa. Sí, si sí, tanto escuchas una mentira, se empieza a transformar, por lo menos en el inconsciente colectivo, en una verdad. Como, volviendo al gobierno militar, cuando la gente decía, bueno, algo habrán hecho, y no. Mucha claro. gente no había hecho nada.
Exactamente.
Pero te terminan convenciendo simplemente porque te lo repiten.
El mismo Goebbels le dice a Hitler en algún momento, mira, después de que hagamos esto, nadie se va a acordar de por qué lo hicimos. Mm-hmm. Se van a acordar de que nosotros ganamos.
Tal cual.
Bueno, de hecho, las instrucciones de Goebbels, uno las puede encontrar en muchos modelos de comunicación.
Es que funciona, si eso es lo peor.
Sí, es súper útil. Justamente en el tiempo de Goebbels se encargó, entre otras cosas, y esto es un dato freak, de abaratar las radios. Y creó así como el Volkswagen, el auto del pueblo, creó la... No, sorry por mi alemán, pero la Radio Wagen, o la Volks Radio, no por sé, ahí, el, por va ahí. Por ahí, Volks Radio, sí. Que era la radio del pueblo, y todo y hizo una radio que era muy, muy barata, para que todo el mundo en Alemania, o toda la Alemania, pudiera tener una radio a la cual acceder con noticias, no sé qué, no sé cuánto, pero al mismo tiempo con los mensajes de Goebbels.
Claro.
Y de esa manera, bueno, él creó todo este espacio, bueno...
De inyección mediática.
Y justamente se llamaba la aguja hipodérmica, la teoría o la bala mágica. Esta inyección de información. Uh-huh. Wow, y en cierta forma se parece mucho a este tiempo. Así que un poco eso me refería al principio.
Sí. Eso
es scary.
Sí.
Oye, pero... Es que ya son... Sí, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Es preocupante.
Eso es preocupante.
Sí, por eso aprovechemos de comer un poco de quesito nacional.
Este está muy bueno.
Ya, esto que estamos comiendo ahora, imagínense, por favor, es un queso maduro que con vino tinto, con este Carmen Ercira que estamos tomando, viene muy bien. ¿A qué se podría parecer?
A un manjar.
Sí. Es verdad.
Y que a mí me encanta el queso.
A mí también. Y bueno, tiene la gracia de los quesos maduros, de esos que se te desuelven, como que tienen granitos de azúcar sí. en la boca.
Esto se parece un poco al que trajimos una vez de Ámsterdam. Sí. ¿Te acordáis?
Y eso me recuerda.
El mejor queso del mundo.
Del mundo. Nos trajimos como 4, nos duró 6 meses, pero...
Porque lo abrimos al mes 5.
De verdad, más encima, claro.
Bueno, sur de Francia, Italia, Grana Padano, ñomi. De solo decir Grana Padano se me hace una cosa aquí. Ñomi, ñomi.
Nosotros compramos, tratamos de comprar uno.
Cuando las finanzas lo permiten.
Cuando las finanzas lo permiten, porque es un poco caro, sí, es cierto.
Bueno, quizás no lo dijimos, pero ustedes dos son matrimonio.
Sí.
Y muy feliz.
Y muy feliz matrimonio, ¿cierto?
Wow, bien. Eso, bueno, otro día hablaremos de aquello. Es que son pocas las parejas que se lo permiten. Y es fantástico que dos personas puedan sentirse unidas, ¿cachai? Y seguir siendo unidas, incluso después del matrimonio. Incluso después de haberse casado.
Que sí, suena al menos chistoso.
Sí, sorry. ¿Ustedes cómo se conocieron?
A ver, sí. Nosotros, yo creo que, yo siempre cuento la historia desde mi punto de vista, yo creo que yo conocí a Rubén antes que él me conociera a mí, porque nosotros íbamos, o sea, sí, bueno, íbamos, vamos, a la misma iglesia, los dos somos cristianos, pero tenemos como 8 años de diferencia, entonces cuando yo era chiquitita, tenía como 12 o 13, Rubén era parte del grupo de jóvenes más adultos, pues, entonces era más conocido, qué sé yo, entonces yo ahora, miraba
yo no,
nada más.
Yo no tenía idea quién era ella, no, porque después la gente saca sus conclusiones y
no,
sería
no,
horroroso.
No, no, en absoluto, no nos conocíamos, de hecho creo que pasaron muchos años después, el año 2012 creo que fuimos a un evento en México donde intercambiamos un par de palabras y una foto, que tú me pediste así aquí, oye, tómame una foto, le tomé la foto y sería todo el contacto. Y después nos conocimos un poco más cuando tú fuiste a por Suecia. El viaje de pega de Suecia. Justamente. Yo estaba haciendo mi doctorado en Francia. Entonces ahí el Rubén me escribió nomás así, oye, Carla, ¿te acordáis de mí? ¿Me podéis recibir en París? Y ahí...
¿Lo recibiste?
Yo no, pero le ayudé a buscar un lugar.
Me conseguí un departamento... Bueno,
al lado
del mío. Un departamento, no sé cómo se diría. Un estudio.
Un estudio. Eso sí que era literal. O sea, mi estudio en Francia era de este tamaño, el estudio completo. O sea, con baño, cama, cocina, refrigerador. Yo vivía en esto. 13 metros cuadrados. 5 años.
Jesus Christ.
Sí. Sí, sí. Terrible.
Y en ese viaje nos conocimos, ¿no? O sea, nos hicimos harto más amigos. Uh-huh. Por lo tanto, después, cuando la Carla venía de vacaciones a Chile, como yo era su amigo, empezó a ser parte de nuestro grupo de amigos y...
Ya no era tan chica. Ya estábamos en una edad donde la diferencia de años...
No se nota,
no
tan.
Se notaba.
Tiende a uno, digamos. Claro. Entonces ya no era tan terrible.
Claro, y ahí, bien, y ahí surgió todo.
Es bien curioso. Yo sé que aquí hay una historia en común, justamente por... o sea, él fue para allá pidiéndote ayuda, entre comillas, perdón, él y ella. Rubén va a Europa en un viaje bien curioso que quizás después me voy a contar...
Sí, totalmente.
¿Qué andaba diciendo en ese momento por allá? Pero además... ¿A ti te sirvió mucho el hecho de que Rubén fuera...?
Sí, pues te conté, ¿verdad? Sí, sí. Me acuerdo que hablamos. Claro, yo siempre lo cuento para la gente que a veces piensa que uno... Como que yo de afuera me veo como una persona, ¿cierto? Súper exitosa y que ha logrado súper hartas cosas a sus 32 años de vida. Pero no ha sido gratis. O sea, ha sido a punta de esfuerzo. Y claro, cuando yo estaba defendiendo mi doctorado, antes de defender mi doctorado, cuando ya Rubén había ido, entonces ya nos habíamos hecho amigos... Yo me acuerdo que pasé por un periodo bien, bien tenso, bien de, como de depresión, porque no trabajaba, y no estoy mintiendo, o sea, 15 horas diarias, de domingo a domingo, para terminar la tesis, y hubo un momento en que yo colapsé y dije, no me la puedo, no sirvo, no tendría nunca que haber estado acá, me recibieron porque era latinoamericana, o sea, todo ese rollo del, ¿te acordáis de que hablamos del síndrome del impostor?
Exacto.
Todo eso a full. Y ahí me acordé que, claro, yo tengo un amigo, cristiano los dos, y él tenía un doctorado ya. Entonces yo ahí me acerqué a Rubén para preguntarle cómo lo hizo, si había pasado en algún momento por algún periodo así, porque yo de verdad me faltaban 2 meses para defender y yo un momento que iba a tirar la toalla. O sea, yo escribía la tesis y lloraba al mismo tiempo. Oh. Entonces era bien deprimente. Entonces Rubén me ayudó mucho a mí en esa época.
Pero lo que en general la gente o los estudiantes de doctorado no saben... Es que todos pasamos por eso, es la parte natural y como en la vida en general, o sea, como que hoy por hoy muchos jóvenes no están acostumbrados a enfrentar el fracaso y enfrentan el fracaso y sienten que se acaba la vida y no se acaba, es parte de hasta lo que le da sabor. Entonces me acuerdo que yo muchos años antes, cuando recién estaba haciendo mi magíster, cuando estaba pensando en entrar...
Cuando yo iba con octavo.
Sí, no, cuando la Carla le estaban cambiando los pañales todavía. Un compañero me dijo, mira Rubén, lo más importante que tú tienes que saber es que va a llegar un momento en que tú vas a pensar que nada funciona. Y tú vas a querer irte de aquí y vas a pensar que no sirves para esto. Y me dijo, no sé cuándo va a llegar, pero cuando llegue quiero que sepas que a todos nos pasa. Y uno pasa ese momento y termina las cosas.
Sí.
Y me pasó... Y yo también, hubo un momento en que llegué con los resultados de mi experimento, donde mi profesor guía, ya llevábamos como 3 años y medio, o sea, ya estaba en temporada final, y prácticamente tiro los resultados arriba de la mesa y le digo, profesor, estos son los resultados, no funciona nada, y casi como diciendo, sabes, yo no sirvo para esto, me voy. Pero ahí está la sabiduría de los profesores guía, y tomo esto, me reencaminó, y terminamos sacando adelante el experimento. Entonces, cuando la Carla me dice, oye, siento que no soy buena para esto, nunca lo voy a terminar, yo creo que no se puede, que no me la puedo, para mí era, o sea, era tema pasado. Entonces era, oye, Carla, sí, tranqui, es normal que sientas eso.
Sí, po.
Pero no piensas que es tan mal sentir eso.
Claro.
Pero es que no te han enseñado, o sea, de hecho sí, es que yo creo que esa es una, es como el truco del proceso de aprendizaje a esas alturas en la cual te han enseñado todo el rato y de repente te dicen hazlo tú.
Claro.
Y la sensación de que los datos son rasca, la sensación de que no fuiste lo suficientemente acucioso buscándolo, de que en realidad no estáis salvando el mundo con la información que estáis generando.
Y más aún que ni siquiera es como que en un curso experimental te lo digan donde los profesores ya saben que funciona.
Claro.
Sino que aquí en una tesis doctoral estás, se entiende, haciendo algo nuevo.
Claro.
Que no sabemos si funciona.
Claro.
Entonces, ese es el...
Bueno, yo de hecho trato un poco... O sea, yo tiendo a veces a echarle un poco eso la culpa al sistema educacional.
Carla,
o la forma en cómo se hacen las clases. Por ejemplo, yo ahora que estoy haciendo clases de los mechones de primer año de ingeniería en Plan Común. A los chicos les gusta, llevamos dos clases, están fascinados, pero yo los hago pensar en la clase. O sea, yo no voy escribiendo las ecuaciones porque yo me las sé, les voy diciendo ya, este movimiento que está acá, ¿a qué se parece? Y los chicos me responden, ya, algo como que va oscilando, ya. ¿Y cómo uno describe eso? Un coseno, un seno, ya. O sea, vamos escribiendo, coseno. ¿Coseno de qué tiene que ser? De esto otro, qué sé yo, ya. ¿Y qué tiene que ir antes de esto para que funcione? Tal cosa, qué sé yo. Entonces, eso a los chicos también los trato de incluir en el proceso de razonamiento, porque si uno les entrega como todo ahí, esto es, el chico jamás va a pensar, no va a tener esa parte del aprendizaje que es entender por qué llegué a esto. O sea, no basta, sobre todo en física, no basta con decir que es el resultado matemático de algo. O sea,
no pues el proceso.
Mucho más profundo que eso. Entonces, bueno, ahí se trata... Y bueno, claro, conocí a Rubén en esa época, nos afiatamos más, tal vez, por eso del doctorado.
Ustedes no saben lo lindo que es verlos mirarse los dos.
Lo simpático es que yo volví de ese viaje porque me mandaron por pega para allá. Uh-huh. Y yo me tomé estas vacaciones de 10 días en Francia porque me habían mandado a Suecia. Volviendo me despiden. Pero lo simpático es que quedé sin pega, pero ahora estoy con esposa. Entonces valió toda la pena el viaje.
Sí, tal cual. Es cierto.
¡Niau! Esa es la parte romántica del programa. Familia, les digo, vamos ahora a la primera canción, que es la que marca la mitad del programa. Para después volver. ¿Con qué vamos a volver? Se los digo después de esta canción. ¿AC/DC les gusta? A mí sí.
Vamos a ver.
Porque rock and roll no es polución. O noise pollution. En República Escéptica, vamos con la canción.
Coming up from the floor. We'll just
Ahí me faltó el siguiente.
Yo lo hice.
Sí, bien. Esto es República Escéptica y estamos con Carla Germán y con Rubén Mirnik aquí al otro lado. Marido y mujer, ingeniero, doctor en... ¿Doctor en qué?
En robótica, algo así.
O sea, es más o menos robótica. El título dice en ciencia de la computación.
Sí. ¿Y tu doctorado?
El mío es en física cuántica. Pero también creo que el título dice doctor en ciencias físicas... Y el francés dice especialidad física cuántica, algo así.
Wow. Porque tiene dos doctorados. Ella no lo dice, pero... De hecho, es bien simpático, porque con todo esto, ojalá no vas a llevar a nadie con lo que voy a decir, pero bueno, ahí va. Y, con todo esto de las dobles titulaciones, que está muy de moda, como que, mira, haz parte de tu pregrado o posgrado aquí y parte en otra universidad y te damos una doble titulación, que aquí significa que dos universidades te dan el título, pero... Ojalá no se entienda mal, yo siento que es como dos por uno, porque al final igual hiciste una vez la pega, solo que dos instituciones te la reconocieron. Entonces estábamos un día conversando, no me acuerdo si estamos, me parece que todavía no estábamos casados.
No.
Y la Carla me dice, bueno, claro, es que yo tengo dos doctorados y yo...
Me mira con cara de...
Claro. Tenéis dos cartones.
Claro, no, exactamente.
Y le digo, claro, dos, y hago con los dedos como comillas, doctorados. Y la Carla me queda mirando como, disculpa que... ¿Qué significa tu ironía? Y le digo, no, bueno, que lo que pasa es que al final igual hiciste un doctorado, pero te lo reconocieron en dos lados. Y la Carla me dice, disculpa Rubén, yo hice dos tesis de doctorado, escribí dos tesis, defendí frente a dos comisiones, porque soy doctora en física teórica y soy doctora en física experimental. Y es el momento donde uno dice, ¿cómo me como mis palabras? Con la ironía de como que, ah, ya, pero dos doctorados. Entonces, sí, ella no lo cuenta, pero en efecto.
Sí, no lo cuento porque sí, pero claro, o sea, en el fondo, cuando yo empecé aquí el doctorado, mi historia es como, así como en resumen, yo entré a la carrera de Ciencias Físicas y Astronómicas de la UDEC.
Esa es Universidad de Concepción.
Universidad de Concepción. Seguí física, siempre motivada por el profesor Aldo Delgado y Carlos Saavedra, que es el actual rector. A los 4 años yo había sacado mi carrera completa, la de licenciatura, y entraba a estudiar mi hermano medicina. Tenemos 4 años de diferencia. Entonces yo lo primero que dije, imposible que mi papá pague medicina y esta cuestión al mismo tiempo, así que yo me voy a entrar directo al doctorado porque en esa época estaban las CONICET, que no eran tan terribles de ganárselas como hoy en día. Entonces yo me la gané muy fácilmente. Y cuando estaba como en el año y medio de doctorado acá, que mi supervisor era Carlos Saavedra, yo le planteé, le dije, ay, me gustaría irme a Europa, Francia, a intentar trabajar algo allá. Y él me hizo los contactos para irme con un supergrupo, fue el que se ganó el Nobel después, cuando yo estaba allá. Y siempre se pensó el trabajo como una cotutela, solo que no resultó. Entonces, al final, el grupo francés me pidió el doctorado completo allá y, mientras tanto, yo gastaba todas mis vacaciones en venir a Chile a trabajar matiné mi noche para sacar la tesis chilena. Y así lo logré, así hice los dos, pero bueno, fue duro. O sea, inicialmente no era la idea era justamente lo que tú decías, el 2x1, el de la cotutela, pero no funcionó. Pues. No,
oye,
no funcionó.
La cantidad de oportunidades que tuviste de decir, ¿sabes qué? No, voy a votar esto, o voy a votar aquello.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo ahora, siempre lo hemos hablado con Rubén, que yo miro para atrás y yo no cacho qué pasó, o sea, porque era duro. Nosotros trabajábamos en París, en el grupo donde, o sea, el grupo de Serge Haroche, son geniales, pero se trabaja duro, o sea, sí. Era harto. O sea, nosotros llegábamos a las 9, nos íbamos a las 7, eso era el principio.
Originalmente la universidad donde tú estabas era la Pierre y Marie Curie,
lo que pasa
era
que
como la París 14
sí,
o
lo que
París
4, es que, no sé. Lo que pasa es que en Francia se ocupa el título más que todo de las grandes escuelas, la Grande École. Uh-huh. Entonces, mientras tú estés matriculado en una de esas, da igual dónde estés trabajando, el tema es que estás matriculado en una de esas. Y yo estaba trabajando, claro, en el laboratorio del Cluster Brussels, que es bien famoso, tiene tres Nobeles a la fecha. Y ya, pues yo, y ese laboratorio creo que pertenece formalmente a la École Normale Supérieure, pero también tiene gente de Paris 6. Es una mezcla, en verdad, a nadie le importa. Entonces, como que mientras tú estés matriculado en una, puedes trabajar al final.
Y mientras hagáis la pega en el fondo.
Sí, obvio. Sí, no, eso ni se cuestiona. O sea.
O sea, es que hay una cosa que podríamos hablar un poquitito, que tiene que ver con las matemáticas. Uh-huh. Tú no hablabas bien francés.
No. O sea, decía oui y no. Así me fui.
Y en París, hablar no francés. O sea, para los franceses que vienen de las islas, ponte tú, llegar allá y pueden que no te pesquen. O sea, si eres de Marsella y vas a París, te van a mirar feo si hablas marsellés, ponte tú. O sea
decir,
son muy puristas en
París, sobre todo. Uno sale de París, no es tan así, pero en París son bien como o hablas francés o no te escucho. Yo sí viví discriminaciones así, me acuerdo perfecto de mis primeros días. Fui a comprar unos zapatos para invierno, porque obviamente ya hay invierno así de nieve, de menos 5 o 7 grados. Y pregunté por un número más de zapato y el caballero no me quiso atender porque estaba hablando en inglés. Pero fue muy despectivo. O sea, yo creo que aparte me veían la cara de cabra chica, media latina, no sé, pero no me querían atender. Y una señora francesa se apiadó de mí y le habló al compadre en francés. Le dijo así como, oye, ¿cómo no voy a atender a la niña? Si lo único que quiere es un zapato más, un número más de zapato. Entonces ahí es cuando tú veías eso. Entonces sí, al principio me costó no saber hablar francés.
Sí. Pero en ese caso, cuando uno tiene, ponte tú, las matemáticas, o tení... sí, básicamente las matemáticas te permiten hacer eso, de que puedes ser ruso, puedes ser
sí, uno
sirio.
Entiende igual.
Claro.
Sí, es heavy, pero uno entiende igual. Entendí un inglés medio tarzanado, un francés medio tarzanado, pero al final lográis entender si ves la ecuación y ves más o menos la discusión, es cierto.
Sí, eso es algo que me gusta mucho de las matemáticas.
Sí, es verdad.
Y eso que yo trabajo del otro lado... Bueno, si tengo otra vida...
Voy a hacer matemáticas.
Sí, le voy a dar más tiempo a las matemáticas.
Claro.
Y a la música. A la matemática y a la música tienen muchas cosas en común.
Cierto,
ambas.
Hay unas charlas que se dan sobre la historia de la evolución de la música y la matemática y tienen muchas correlaciones. Es
después
muy interesante.
¿Podríamos tuitearlo por ahí?
Sí.
¿Sí? Ah, y por cierto, siempre hay un momento en este programa en que yo le mando saludos a ciertos grupos de gente. Me acabo de acordar y después se me olvidó si no lo hago ahora. Uno es la Red de Investigadoras.
Sí, saludos ahí a todas las chiquillas.
Exacto.
Y chiquillos.
Gracias.
Chiquillos y chiquillos.
El otro es Etil Mercurio. www.etilmercurio.com. El otro es Ciencia al Congreso, o CALC. Cariños a todos ellos y a todas ellas. Ya, bueno, esa es la pausa. Sorry por la intromisión justo en el medio, pero después se me iba a olvidar. Y me encanta mandarles cariño, porque son buena gente. ¿Alguna relación entre las matemáticas, entre ambos doctorados? Porque ustedes dos se miran y se ven enamorados y se sienten enamorados de lejos, pero también tienen cercanía a los temas. ¿O no?
Ni tanta.
No, pero
muy,
igual tú...
Muy honestamente, yo sé a duras penas más o menos lo que hace la Carla. Me lo ha explicado mil veces y de repente me pide que le revise el inglés en los papers.
¿Ya?
Y me limito a la sintaxis, nada más que eso, pero en verdad no entiendo mucho por detrás.
Pero igual el Rubén me ayuda harto a veces, por ejemplo, a veces en física nos toca programar mucho y hacer cosas como, qué sé yo, describir una función redonda, lo que sea, por decirte algo. Y uno que, yo, al menos yo, que no soy muy buena con eso, o sea, soy buena, pero no soy experta, entonces, a ver, y me cuesta, ¿vo? Entonces al final le preguntando a Rubén, ¿cómo se hace esto? Y Rubén me dice, ah, listo. Entonces me ayuda mucho.
Voy a caricaturizar un poco esto, pero tú... Carla, tú manejáis el gran descubrimiento o el gran cambio en el paradigma de la ciencia que ha habido en la física desde en los últimos
100 años,
por lo menos.
Sí.
Y Rubén, tú manejáis el lenguaje que ha cambiado actualmente, probablemente de los 100 y de ahí para atrás, años, que es la programación.
Sí.
Además, contactándola con la realidad. No es solamente una programación que se queda dentro del mundo virtual, sino que, por ejemplo, el trabajo que tú hacías en... Y por favor, di el nombre de tu empresa porque yo no lo veo.
Biometry Pass.
Exacto, yo digo Biometry Pass, anyway, búsquenlo. Lo que tú hacías es llevar esa programación a unos sensores que son capaces de medir lo que está pasando en el exterior. Y antiguamente medía ahí solo volumen, hoy día estáis midiendo rostros.
Justamente. Y reconociéndolos.
Que no es lo mismo, Rubén me ha explicado mil veces esa cuestión, que no es lo mismo reconocer rostros que identificarlos, una cosa así.
Que detectarlos o que verificarlos.
Claro.
Por ejemplo,
el iPhone, ¿cómo es?
Claro, lo clásico, cuando digo, bueno, sí, nuestra empresa se dedica a reconocimiento de caras, dicen, ah, pero si el iPhone lo hace, po. Y el Samsung también, como que, sí, pero no hace eso. Porque tu teléfono... El único rostro que conoce es el tuyo. Y lo que tu teléfono hace es decir si la persona que está delante eres tú o no eres tú. Eso es verificar, porque yo voy a verificar si es Raimundo.
Vaya a buscar el dato.
Claro.
Sí, o sea, digo si es el que me pidieron o no. Versus reconocer, que es ponerte, mostrarte una cara cualquiera y decir, este, ¿cuál de estos 10.000 es?
Exacto.
Y decir, ¿cuál de esos 10.000 es? Eso no lo hace
la
IA. Ya,
aquí viene la pregunta de CSI o CSI. Que puede ser muy antiguo ya a estas alturas hablar.
A Rubén le gusta.
Es bacán.
Sí. Estas series en las cuales aparece la policía, los científicos, la policía científica, o los científicos dentro de los cuerpos de investigación gringo, o en Hawái 5.0, la actual también es típico. Así unas pantallas touch y tienen la información de la mesa para la pared, y alguien dice, busquemos este rostro. Y
crrr, ahí está.
Match. Ahí está. Estaba en los archivos de no sé qué. ¿Eso es ciencia ficción o efectivamente ya existe? Cuéntame.
Mira, sobre CSI me acuerdo que salió una parodia una vez que dijeron, oye, mira, necesitamos detectar, no sé, la persona que vive en el auto. Tenemos una imagen satelital. Y empiezan, bueno, acércala, mejórala, hasta que se ve la patente. Y dicen, fantástico, tenemos la patente, tranqui. Acércala, mejórala, hasta que salga la huella digital de la persona. Entonces, yo creo que es más o menos eso. O sea, en CSI, por lo menos los capítulos que yo he visto, están muy lejos, muy lejos de la realidad. Están más cerca de C.S. Lewis, digamos, y de Tolkien, que de, no sé, por decir, Einstein y...
Pero el otro día, por ejemplo, escuché, no me acuerdo el nombre del investigador a quien entrevistaban, lo siento... Pero hablaba de la película Public Enemy, con Gene Hackman y con...
Will Smith, ¿no?
Will Smith, yeah. Exacto. Y que alguien decía que estas ideas de las cámaras 360 y de la conexión de las cámaras de la calle para poder hacer reconocimiento y cruces de datos, básicamente la película había inspirado a ciertos investigadores para hacer este tipo de pega.
Tipo Minority Report.
Claro, que también...
El ejemplo canónico. Mira... Voy a ser súper sincero, ¿te acuerdas el atentado en la maratón de Boston?
Sí, me acuerdo como... Sí, está la imagen, viene la gente corriendo hacia la cámara y de repente...
Explota algo del lado.
Explota algo del lado, sí.
Ya, ese evento fue un punto bien crucial para el reconocimiento de caras, porque a diferencia de muchos otros atentados, aquí había miles de cámaras, porque era el final de la maratón. Tenías la cámara del que está de televisión, tenías la cámara del que estaba filmando a su papá llegar, a su amigo, tenías cientos y cientos de cámaras, y no solo ahí, sino que en todo el recorrido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo
el FBI,
pero bueno, la institución encargada de la investigación? Recopilaron todas las cámaras y fueron a la academia. En particular a un grupo que está... Uno de los grupos a los que fueron fue de...
MIT,
Notre Dame. Harvard. Bueno, Notre Dame le dicen en Estados Unidos porque no saben cómo se pronuncia.
Pero es la versión gringa de...
Sí, y es una universidad muy prestigiosa donde hay uno de los tres investigadores más prestigiosos en reconocimiento biométrico. Y les dijeron, mira, tenemos todas estas fotos. Ahora lo que necesitamos es que ustedes echen a andar sus algoritmos y nos digan todas las fotos donde están los delincuentes que estamos buscando. Y lo que nos decía esta persona, que andó en Chile hace un tiempo, nos decía, ese fue el momento en que él fue el gran fracaso de la academia. Porque ninguno de nuestros algoritmos se la pudo. ¿Por qué? Porque eran cámaras distintas, algunas estaban movidas, otras no, otras con distinta luminosidad, y no pudimos resolverlo. Y claro, de ahí se le empezó a inyectar muchísimo dinero a esto en Estados Unidos, pero te muestra que todavía estamos lejos. O sea, hoy día hay técnicas nuevas. Deep Learning llegó como un Ferrari a pasar a la delantera de todos los algoritmos, pero recién está partiendo. Y además que Deep Learning tiene el glitch, el bemol, digamos, que a diferencia de los otros algoritmos necesita millones y millones y millones de datos para entrenarse. Entonces, todavía falta.
Perfecto. Eso quiere decir que todavía tenemos alguna oportunidad.
Claro.
¿Ah? ¿Ibas a decir algo, Rubén?
Sí, pero me lo voy a guardar.
Ok, bien. No sé si entrar en esta discusión acerca de los estos reconocimientos faciales de Facebook y de tu cara más viejo. ¿Alguna opinión sobre el tema?
Ah, ya me cargó mi foto, yo la borré. Apareció, ¿te acordás que nos llegó en un WhatsApp una foto nuestra que alguien había? Y era horrorosa, fue tan terrible. Fuimos como, los dos la borramos de forma independiente y llegamos a la casa a contarnos que habíamos borrado la foto porque era demasiado...
¿Cómo
alguien
no hace eso?
A mí lo que me pasa cuando veo esas cosas es que hacer eso es muchísimo más fácil que lo que hacemos nosotros y muchas otras empresas que se dedican a como hacer software que entre comillas sea de utilidad. Y uno dice, esto es mucho más fácil, pero por hacer una aplicación de juego se hicieron millonarios. Y uno piensa, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes usar esta tecnología pero para cualquier tontera que se haga viral?
Pero una es al revés, po, una que te haga cuando más joven.
Claro, solo que ya tenemos fotos de cuando más joven, entonces
pero
no se
necesita. Pero no todo. Cuando tú alguien como nuestros abuelos, donde no había cámara, o los tuyos.
Claro. O qué pasa, ¿qué pasa si sacas, si haces la aplicación para ver cómo te veías cuando niño y resulta que no... No eres nada el de las fotos.
Claro, papá. Eso,
claro, papá, no era nada yo este.
Suena como ese chiste del presidente de un país extranjero que se acerca a un niño y el niño le dice: oye, mi papá dice que tú lo observas todo y que en realidad nos tienes a todos controlados. Y él le dice al niño: bueno, él no es tu papá.
Como el Big Brother.
Claro,
como bueno.
Nos quedan, ¿cuánto? ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro minutos más canción o cuatro minutos y ya estamos? 4 minutos y ya...
Es que se quiere ir a acostar.
No puede ser. Vamos a dejar That's Life de Frank Sinatra para empezar el programa de la próxima semana. En vez de los Beatles, vamos a partir con That's Life. Hecho. Firmado. Familia, en este programa, y claramente nos quedaron dos o tres temas pendientes, algoritmos...
Cuántica.
Nuevamente lo volví a hacer. No hablamos de los temas
que
teníamos que
cada vez que nos juntamos a conversar, no hablamos de cuántica, sí, es verdad.
Exacto. Pues es que, hagamos una cosa. Pensemos un programa en que nos hagamos la misión de explicar mecánica cuántica para alguien que...
Gente normal.
Exacto. Y algoritmos.
Totalmente.
No, la próxima semana o en una de esas podría ser, pero...
No, voy a estar en Conce. Me invitaron a una charla magistral en un congreso de estudiantes de ciencias físicas y astronómica, algo así. Así que
y después te vas a conferencia en Europa.
Y después me voy a conferencia. O sea, no, si es así, hay que tirarlo después del 7 de septiembre.
Ya, bacán.
Tengo todo ocupado.
Démosle con... Porque son son vitales, porque la cantidad de implicancias que pueden tener tanto la mecánica cuántica en el desarrollo de equipos, como el uso de algoritmos en casi todo, podría ser casi de utilidad pública ese programa.
Sí, ¿les correcto. Tinca?
Ya, bacán, lo vamos a hacer. Ah, y una cosa que es una tradición de este programa es que a cada persona que viene se le ofrece la oportunidad de tener un minuto para decir lo que se le dé en gana. Eso puede ser desde whatever hasta lo que ustedes quieran.
¿Para decir algo? Mi esposo va a empezar. Sí.
No, qué gusto más grande estar aquí. Lo pasé muy bien, es mi primera vez en radio. Dado lo que estás diciendo, creo que no va a ser la última. Y nada, pues, bacán, muchas gracias.
Antes de darle
mi minuto de
exacto,
fama,
también tenemos una conversación pendiente sobre religión.
Sí.
Que puede ser súper interesante, porque ustedes dos son súper religiosos.
Sí.
Y además, o sea, yo usaría la palabra creyente, que es un poco distinto.
Sí, un poquito
porque
diferente.
Religioso se asume a seguir una serie de
dogmas
y normas de conducta y de lo que está bien y lo que está mal, lo que tengo y no tengo que hacer. Uh-huh. Creyente yo lo veo más como creer en Dios y querer seguirlo.
Claro.
Que no es sinónimo de que yo lo tengo que seguir de la misma forma como la Carla o como tú, porque, o sea, porque religiosidad es eso, es todos lo tenemos que seguir de la misma forma. Porque okay. Este es el estatuto que él dio. Creyente, en particular en mi caso, yo creo en Jesús, es tratar de seguirlo entendiendo que él tiene un camino para mí y que no es el mismo que tiene para Carla. Uh-huh. Quería hacer la...
Pero va a ser interesante hablar de eso algún día, porque como los demás, encima los dos somos científicos, la gente se sorprende, es como... ¡Ah! ¡Raro! Entonces, súper interesante.
A mí Jesús como personaje, como enseñanzas políticas, me encanta.
Hay un libro muy bueno que habla de eso, que se llama algo así, que no. Divide los cuatro evangelios en lo que fueron ideas políticas revolucionarias por la paz y lo que es deidad. Uh-huh. La persona no es creyente, pero la conclusión del libro es como Jesús fue increíble independiente de que tú creas o no en él como deidad. O sea, lo que hizo como movimiento político fue sensacional.
Absolutamente.
O sea, un libro muy bueno.
Sí, me gustó. Bueno, entonces el próximo programa, que vamos a estar los tres y probablemente alguien más, si encontramos por ahí alguien que nos caiga bien, va a ser sobre religiosidad, mecánica cuántica y algoritmos. Así, piola, como para tirar un tema entretenido.
Claro, algo
una
poco.
Cosa piola.
Claro.
Y ahora sí, tu minuto.
Mi minuto. No, a mí me encanta estar acá, me encanta hablar de la ciencia y todo ese tipo de cosas. Y si le puedo mandar saludo a alguien, es como a los estudiantes, a los chiquillos ahí, los mechones sí. Que me toca hacer clase, que tomen ánimo, que les va a ir bien, tienen que esforzar. Pero está todo bien y eso, que me gusta mucho mi trabajo ahí.
Qué bacán. Bueno, yo le mando cariños a la Laura, a mi hija. Y le mando muchos cariños a Patricio Núñez, que está ahí esperando que... absolutamente atento. No. Si ustedes lo miran, él tiene una actitud muy zen. Es la persona que le da tranquilidad a este programa. Y en realidad a todos los programas de la radio en los cuales él está. Y por eso salen bien. Como nuestro programa sobre la luna. El mejor programa que se ha hecho después de las 10 de la noche en este... ¿Cierto? Absolutamente. Absolutamente premiado por la Academia. Con la venia de Patricio Núñez se cierra esta nueva edición y de República Escéptica. Hasta la próxima semana. Rubén y Carla, muchísimas gracias por estar aquí.
De nada.
Muy buen fin de... Quiero pasar muy bien.
Exactamente.
Comience la fiesta.
Adiós. Adiós.
República Escéptica, amparados en la ciencia de la tecnología para comprender un mundo mucho más complejo que el de ayer. Esto fue República Escéptica en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.